No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna.
Comienza No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
Buenas noches, amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita quincenal, a esta cita en la Casa de la Virgen, en Radio María. Estamos en la madrugada del 7 al 8 de diciembre, por tanto ya estamos aquí en el día de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Y amigos, en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Sevilla. Allí se encuentra nuestra entrevistada de esta noche, que es Regla Romero. Ella es madre de familia, vive su fe en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios de la capital andaluza, y está con nosotros a través del hilo telefónico porque forma parte de la parroquia La Blanca Paloma, que es una de las parroquias que ha recibido la visita de la imagen de Jesús del Gran Poder durante los pasados 16 de octubre al 5 de noviembre, cuando tuvo lugar la gran misión que se desarrollaba por unos barrios concretos de la capital andaluza, de la ciudad de Sevilla. Y esto se debe a que en el año 2020 la Hermandad del Gran Poder, de Jesús del Gran Poder, ha celebrado el cuarto centenario de la hechura de la imagen. Esta imagen, obra de Juan de Mesa y Velasco, que procede del siglo XVII. Se anunciaron a principios de noviembre del año 2019 unos cultos extraordinarios para comenzar esta visita, esta misión extraordinaria. La visita del Señor de Sevilla a las tres parroquias de la zona conocida como Tres Barrios Amate. Y allí se encuentran estas dos parroquias, La Blanca Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria. Vamos a dialogar con Regla Romero, porque ella ha sido testigo privilegiado de esta semana, de estos días, mejor dicho, de misión en esta zona tan desfavorecida de la ciudad de Sevilla. Allí ha llegado a la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, y allí ha hecho también milagros el Señor. Amigos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando, amigos, esta sintonía de colores, este canto que está muy vinculado al movimiento de cursillos de cristiandad, porque nuestra invitada hispalense, Regla Romero, ella ha querido que suene al comienzo y al final de la entrevista de esta noche de la Purísima Concepción, de esta noche de la Inmaculada. Saludamos sin más dilación a nuestra invitada, Regla Romero. Regla, buenas noches.
Buenas noches, padre.
Y sobre todo, gracias por atendernos a estas horas.
A vosotros, esto es un placer, desde esa ciudad tan bella.
Desde luego, desde Sevilla. Regla, ¿por qué significa tanto para ti este tema musical, que suena muchísimo en el movimiento de cursillos de cristiandad, de colores? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué entraña tanto?
Porque es una canción que yo escuchaba, que he escuchado desde pequeña en casa, a mis padres, con sus amigos, o cuando íbamos a la Eucaristía y yo era pequeña, me llevaban a la Eucaristía del movimiento de cursillo. Mi padre hizo un cursillo siendo muy jovencito, recién casado, y bueno, me he criado con todos sus amigos, compañeros y su equipo de cursillo. Luego hice yo el cursillo y es una canción que viene conmigo desde niña, y luego ya de jovencita marcó mi vida. Y bueno, es una canción que al final en mi vida se ha hecho presente. Todo es de colores, aunque a veces haya grises, siempre es de colores.
Qué bueno.
Siempre es de colores.
Qué buena regla. Aunque haya grises, siempre la vida es de colores. Qué bueno. Sí. Regla, vamos a subir el volumen. Este tema tan popular, tan conocido, vamos a subir el volumen, vamos a disfrutarlo. Y nos quedamos con estas palabras que tú has dicho. Aunque el horizonte pueda ser gris, la vida es de colores. Regla, es un tema musical muy conocido desde distintos ámbitos, pero desde luego que es un tema que habla de esperanza, de confianza, de alegría, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Además es una canción, no sé si, bueno, yo sé que en Toledo sí hay cursillos, pero no sé si tú has asistido alguna vez a alguno, pero tiene un momento emotivo porque cuando uno se encuentra con el Señor es la canción que usamos los cursillistas cuando recibimos a nuestros hermanos después de esos tres días, ¿no?, de encuentro con el Señor. Y es de colores, de colores. Seguimos, es preciosa porque además es eso, de colores. Y de colores es nuestra vida, de colores se viste la madre del día, de colores se hizo ese niño que nace en Belén. También de colores aquí esta noche en Sevilla vivimos esta noche también. Somos muy muy especiales para la Inmaculada y es una noche bella para nosotros. Salen todas las tunas a la calle, sí, a cantarle a la Madre, sí, a la Inmaculada, sí, a nuestra, sí, sí, Madre. Entonces es una canción y además es bonita. Aquí en Sevilla y el movimiento en todo el mundo, porque yo he viajado fuera y en Europa es una canción que une, nos une a los cursillistas. Yo creo que al final nos une también a todos los cristianos, ¿no? Intentamos que nuestra vida sea un poco de colores.
Así es, Regla. Pues vamos a comenzar, Regla, nuestro diálogo nocturno, esta entrevista, en esta víspera de la Inmaculada. Y aquí te tenemos con nosotros a través del teléfono, porque tú has sido testigo privilegiado de la misión de con nuestro Padre de Jesús del Gran Poder, en una zona desfavorecida de la ciudad hispalense, de la capital andaluza. Pero quisiera empezar porque tú misma introdujeras tu vida, porque digamos que tú misma decides ir a la parroquia La Blanca Paloma a colaborar, a vivir también allí tu fe, desarrollando también una misión muy concreta. Pero esto, antes de esto, ha habido una historia en ti, un desarrollo en tu vida, también en la vida de fe. Y es lo que me gustaría que compartieras con los oyentes de Radio María. ¿Quién es Regla Romero? ¿Cómo empieza a vivir la fe? ¿Y cómo decide dejar su parroquia, entre comillas, parroquia territorial, y lanzarse a un nuevo proyecto? Por favor, Regla.
Sí, pues esto no viene de nuevo, no es algo nuevo en mí. Creo que ha sido una llamada, bueno, creo, no sé, tengo la certeza, ahora ya tengo, no me importa decirlo, tengo 53 para 54 años. Y entonces, de muy jovencita me encontré con el Señor, siendo muy niña, quizás por lo que vivía, la fe que vivía en mi casa. Y me encontré con el Señor, sobre todo, en un centro que había en Sevilla, que se llamaba el Pabellón Vasco, que era el centro de toda Andalucía y Ceuta y Melilla, que recogía enfermos oncológicos ya terminales. En aquella época, que hace muchos años que el cáncer era algo completamente distinto, ni se había avanzado, ni se había evolucionado como ahora en la ciencia. Y con mi padre iba allí a la Eucaristía con un sacerdote filipense, un sacerdote que ha marcado mi vida y además es un hombre santo, uno de estos sacerdotes que hay santo de verdad, tierno, cercano y como San Felipe Neri, alegre, divertido, siempre sonriendo. Y allí tuve mi encuentro con el Señor en los enfermos, porque bien dice que estuve enfermo y viniste a visitarme. Y ahí empezó esta historia un poco de amor mía con Dios. Y fui creciendo en mi vida con un interrogante o con una llamada a la misión. Vivía cómodamente, vivía bien en mi casa, estaba a gusto, lo tenía todo, pero Dios me llamaba más. Y bueno, con los sacerdotes que fui conociendo en el movimiento de Cursillo, sacerdotes que hoy no están, pero han marcado mi vida, yo creo que Dios los puso en mi camino para crecimiento mío personal y en la fe. Y me fui a un barrio muy desfavorecido que había aquí, que bueno, que sigue estando, que es las 3.000 viviendas. Me fui con un salesiano y estuve allí trabajando con él. Luego me fui a un barrio muy cerquita de estos dos barrios, tenía 21 años, a Santa Teresa, que ahora también ha ido el Señor del Gran Poder, él ha ido a Blanca Paloma, a la Candelaria y a Santa Teresa. Y después de este tiempo trabajando con ellos, me fui a vivir un tiempo a la Blanca Paloma, a ese barrio, con dos amigas. Éramos muy jovencitas y un poco dejamos nuestras casas y dijimos, nos vamos allí, nos vamos de misión, que al final uno cree que va a evangelizar, y me evangelizaron a mí. Ahí empezaron a evangelizarme, a hacerme un poco más humilde. Ya entré en la facultad, y en la facultad me busqué pues lo mismo. El movimiento de Cursillo siempre nos hace una llamada a la piedad, al estudio y a la acción. Y entonces, pues ahí pensé, ya entro en la universidad, me fui a buscar un sacerdote, que ha fallecido este año, era don Juan del Río, el arzobispo castrense, y con él me puse a trabajar, y montamos el SARU, montamos la Caritas Universitaria, y ahí le dije, yo no estoy para esto, yo creo que Dios me ha llamado para irme a trabajar con los pobres de verdad ya afuera. Y con los redentoristas me fui a Venezuela. Estuve en el estado de Lara, en Barquisimeto. Y estuve el tiempo viviendo con ellos, de misión. Y fui tremendamente feliz. Creo que esos años de mi vida fueron los más felices. Mis hijos me dicen, mamá, tú hubieras sido muy feliz de misionera. ¿Sí?
Sin duda, Regla.
Sí, sí, mis hijos me lo dicen, mamá, tú hubieras sido una misionera. Y tú, sí, pero también tenía esa inquietud de tener hijos, quería ser madre. Y mira, el Señor ha sido muy bueno, el Señor ha sido muy bueno conmigo, aunque mi historia ha habido momentos de mi vida que no la he entendido, porque me fui, estuve allí y quería más. Y me metí en el proyecto con los maristas de una ONG que tienen ellos para irme a Bolivia, a Cochabamba, un internado de niños. Y quiso Dios que conociera al padre de mis hijos, a mi marido. Y bueno, nos casamos y al final me quedé en España por temas de embarazo y eso. Y estos últimos 15 años, pues los he pasado, creo que la misión más importante de mi vida, lo que se llama en el movimiento de Cursillo del cuarto día, evangelizando, creo que lo he hecho mal, pero como he podido, lo he pasado con mis hijos, en mi casa. Y en mi parroquia, en mi parroquia de Los Remedios, una parroquia donde el párroco me ha acogido, los dos párrocos, el que falleció anteriormente y este, con un cariño, una ternura, me han acompañado a mí, a mis hijos.
Qué bien.
Han hecho de mi vida lo que muchas veces no creemos, que la Iglesia somos todos con nuestros pecados y nuestras miserias, pero cuando más lo he necesitado a nivel económico y de compañía, de acompañamiento, de cubrir muchas necesidades con los niños, mi madre, la Iglesia, ha salido al paso. Entonces, en mi parroquia yo me he sentido acompañada y querida, pero tenía que estar con los niños. Y ha llegado un momento que le dije a mis hijos, lo senté hace 3 años y les pedí permiso para lanzarme. Y les pedí permiso. Les dije, ¿os importa que comparta? Ya ellos veían. Yo creo que al final eso es algo que no puede sacar uno, porque me acordaba esta mañana que aquí en un parque donde yo vivo vivía una chica abandonada en la calle. Y cuando llegaba invierno yo le bajaba sopa o le bajaba una manta. Y todos estos chicos que están aquí, y yo supongo que allí en Toledo igual también los tenéis, gorrillas en la calle, ¿no?, que vienen de fuera.
Sí, en Toledo, en Madrid y
en toda España,
¿no? Sí.
En toda España. Entonces, estos chicos, pues yo me bajo, hablo y mis hijos dicen, mamá, los conoces a todos, le llamas por su nombre y le das cosas y te preocupa. Y yo creo que al final eso nunca se ha ido de mí, pero sentía que lo más importante eran mis hijos en esta edad tan importante hasta la adolescencia, ¿no? Y ya estos 3 años me lancé y volví, pues, a un campo de misión, no hay que irse fuera. Está aquí mismo en Sevilla, está a 7 minutos en el metro de casa, a 20 minutos andando, y son barrios y en el que yo estoy, porque están pegados uno al otro, las dos parroquias están pegadas, son 3 barrios, es que una calle separa uno del otro, ¿no? Los 3 están pegados y se separan por una calle, a cual más pobre, y ya no solo una pobreza económica, sino espiritual, cultural, y ya hasta una pérdida de dignidad humana. Y bueno, pues ahí estoy ahora porque el Señor me ha llamado ahí, y yo creo, y ese es mi sueño, lo pedí al Señor de gran poder, sí, es mi sueño poder morir allí en este barrio, en estos barrios, con el Señor y bueno, con mis nietos.
Dios lo quiera.
Dios
lo quiera.
Traerme a los nietos.
Qué bueno.
Dios lo quiera.
Regla, pues muy interesante todo lo que estás compartiendo, de verdad. Creo vamos a hacer una pausa porque hay un tema que para ti significa mucho, un tema musical. Siempre en mitad del programa compartimos un tema musical y este tema musical es Gracias por mi vivir. ¿Por qué este tema para ti, igual que De Colores nos has explicado, que significa mucho, este tema por qué?
Pues este tema es de un grupo de Huelva, Brotes de Olivo, que son una familia, los padres cantan y sus 11 hijos también. Yo desde pequeñita mi padre me compraba los discos, luego la vida ha hecho que nos conociéramos, cantaron en mi boda y son canciones que desde jovencita he cantado. Y este Gracias por mi vivir es para mí una de las canciones más bellas y bueno, a cada uno de mis hijos y a los 3 juntos por las noches para dormir, pues le decía vamos a rezar. Y esta era mi canción. Esto es lo que mis hijos han aprendido a cantar y a rezar todas las noches.
Qué bien.
La oración de noche de mi vida.
Pues vamos a escucharla y además nos sirve también para, como tú dices, para orar, para rezar.
Gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Por el tronco en que nací y la vida.
Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
Regla Romero, seguimos en nuestro diálogo, en esta conversación, en esta víspera de la Inmaculada, y habíamos dicho que queda claro tu vocación misionera, que está es por antonomasia, tienes una vocación misionera, además de ser de tener una vocación de madre también.
Sí.
Y has sido testigo privilegiado, y por eso es la razón por la que te encuentras aquí con nosotros a través del teléfono, los micrófonos de Radio María. Has sido testigo muy privilegiado de la santa misión con la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el Señor de Sevilla, por estos barrios que tú has mencionado. Concretamente, colaboras en la parroquia de la Blanca Paloma, que está, digamos, unida en muchos sentidos, prácticamente en todos, con la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Cómo es el barrio, Regla? Y cómo, te pregunto dos cosas, ¿cómo es el barrio? Sí. Y cómo comienza el barrio a recibir la imagen de nuestro Padre de Jesús del Gran Poder. ¿Y qué ocurre después?
Pues el barrio es un barrio, si yo recuerdo de niña, si trasladamos, además en una de las homilías que dio uno de los sacerdotes cuando estaba ahí el Señor, es un barrio de estos años de la posguerra, con bloques bajitos de 3-4 plantas, pero han quedado ahí. Nos vamos a la posguerra de España. Han quedado unos pisos pequeños, de no más de 40-50 metros, escaleras estrechas, sin ascensor, escaleras de estas de piedras grises. Las ventanas se cuelga de ventana a ventana en patios interiores la ropa se cuelga hacia la calle en los balconcitos, calles antiguas. Y este barrio es un barrio obrero, de gente trabajadora, obrera, pero no crece. Uno de los sacerdotes, fue precioso a la homilía, Ignacio Sánchez Tal, decía, es como si este barrio, eres el hermano, cuando Jesús dice el hijo pródigo, ¿no? Uno es el hermano que se va y otro es el hermano que se queda. El que se queda era su barrio, se refería a su barrio, que era el mismo tipo, construido por el mismo arquitecto, pues había crecido, clase media, trabajadora, bien. Y este no, este se queda y lo echa todo a perder, lo gasta en droga, y es un barrio así. La droga ha entrado y es un barrio donde el asentismo en los colegios es horrible. Los chicos jóvenes, las chicas se quedan embarazadas, entonces desde los 16 años están con bebés, no tienen formación, han abandonado el colegio, no hay salida de trabajo. Y llegan a los 53 años, que es una edad que quizás muchos pensamos, incluido yo, que somos jóvenes. Y cuando yo veo a esa mujer y a esos hombres que yo atiendo, que acogemos en Cáritas, ya son ancianos.
Y abuelos, porque, y abuelos, quiero entender.
Y abuelos, claro, sí, pero además su edad no es por el hecho de ser abuelos, sino porque están tan desgastados por la lucha. La mayoría de los maridos e hijos están o están pasando por la cárcel o están escondidos para no pasar. Entonces ves a esas mujeres con ese sufrimiento, que ya son ancianos, porque ya los otros que tenemos de 60 en adelante están los pobrecitos ya encerraditos en sus casas, que además no pueden bajar ni moverse porque no hay ascensores. Y entonces cuando llega el Señor, fue algo, yo por la mañanita temprano me fui a verlo salir de su templo, vi el Señor vive, iba a decir, el Señor está en el centro de Sevilla. Tiene una basílica, en Sevilla hay mucha imaginería, pero él es el Señor de Sevilla. Se puede ser de cualquier hermandad, cualquier hermano puede ser de cualquier Cristo, cualquier Señor, pero él es el Señor de Sevilla. Su rostro, su forma de, no anda, pero su paso, encima del paso, es algo que es distinto, y es el Señor de Sevilla. Entonces me fui por la mañanita temprano al centro a verlo salir, y iba tranquilo el Señor, yo estaba contenta porque me crié en el centro de Sevilla, y a media tarde me dije, voy ahí a buscarlo a otro sitio de Sevilla, bueno, a la Gran Plaza, allí ya no se cabía, aquello ya fue impresionante y no pude. Digo, bueno, pues no me quedo aquí, me voy ya, que necesito. Yo decía que no, porque digo, no soy del barrio, ¿qué hago allí? Si yo soy un poco así de Cáritas y llegar, y dije, no, me voy. Y me fui por las callejitas de atrás. Y cuando empecé a llegar ya a Blanca Paloma, allí donde lo recibieron los dos sacerdotes y las cruces de misión de la parroquia de la Blanca Paloma y la Candelaria, madre mía, ya no sé cómo transmitirlo. Iba andando por las calles, ya pasábamos de una zona muy buena de Sevilla, es que está nada, 50 metros, 100 metros, pasamos de una zona buena y empezamos a entrar en esta parte de estos barrios. Cambia la gente, cambia el barrio, cambia la forma, pero ya cambió. Ya el Señor no había llegado, pero el Señor ya estaba allí. El Señor estaba allí en el rostro. Me emociono porque fue una
Sí,
experiencia la
obvio.
que viví, iba andando por la calle y veía cómo todos los abuelitos estaban bajados con su silla, los nietos, los chavales con sus pelos rapados, pintados, sus tatuajes, la música, y allí esperando al Señor. No se podía andar.
Qué buena.
Y yo iba adelante y decía, Dios mío, qué bonito que no vengo con él ni estoy allí. Y cuando llegué a la plaza donde lo iban a recibir, uf, cuando vi a mis párrocos,
Sí.
creo que me quedaré con esta imagen hasta la vejez porque me agarré a uno de ellos llorando y le dije, no sabe cómo viene el Señor. El Señor no llegaba, ¿eh? El Señor tardó, yo creo que llegó una hora más tarde. Pero lo que yo vi por esas calles fue la presencia de Dios vivo, la esperanza, la llamada de la gente diciendo, Señor, ven. También después de esta pandemia ha sido tan dura para todos en España, pero en estos barrios es que no han podido siquiera, porque muchos de ellos venden macetas al lado de la catedral y no han podido, bueno, no podía vender nadie ni trabajar nadie, pero ellos que además no tienen sueldos, no tienen nada, no tienen nómina, si no venden una maceta o no venden un jazmín, es que no entra nada. Y entonces para ellos ha sido, Señor, has venido a ver. Ya cuando el Señor pisó la primera calle del barrio, fue muy bonito lo que decía nuestro párroco. Fran decía, los calzoncillos colgados por las ventanas. Pues sí, los calcetines, los calzoncillos, perdóname, pero las bragas, todo
Sí,
colgado
sí,
por
sí,
las
sí.
ventanas, todo esconchado.
Sí.
Sí, y el Señor pasando por debajo, el Señor allí. Y la gente fue precioso porque la hermandad lleva años allí trabajando, volcándose, preparando algo que se quedó paralizado y que de buena primera se dijeron, vamos, que ya, y vino el Señor. Pero hay un grupo de jóvenes de la hermandad que están allí trabajando ya, están en Cáritas, están con nosotros, están, se están metiendo en el barrio, igual que estoy yo metida, pues están ellos, y adquirieron un compromiso, ir piso por piso, bajando a todos los abuelitos que no pudieran bajar a ver al Señor. Entonces ellos han ido por delante y los bajaban abajo. Pero una vez que llegaban abajo, algunos no llegaban al Señor. Y ha sido la mirada del Señor y ellos, porque además me puse delante del Señor, en Sevilla se le llama cangrejear porque es ir mirando al Señor y marcha atrás, ¿no? Y me puse ahí a mirarlo, a verlo. Y cuando me di cuenta no lo estaba mirando, dijo el Señor, que no te he colocado aquí para mirar ni tontería. Eso se hace en Semana Santa. Entonces venía aquí a otra cosa. Y el Señor me colocó ahí para que todos esos que estaban en la acera que no podían, acercarlos delante del Señor. Y los hermanos paraban el paso y se acercaban y le pedían, le lloraban, ancianos, enfermos, diciendo, Señor, mi hijo que está en la cárcel, Carmen, mi hijo que está en Huelva, Señor, mi hijo que está en la cárcel de vuelta. Y el Señor les iba respondiendo. El Señor les iba, yo sé que les iba respondiendo. Creo que he respondido al barrio. Un detalle muy bonito. Mira, una mamá en primera fila y la chavalilla muy jovencita, 16 años. Y dale con el móvil haciendo fotos y la madre ya le dice, niña, ya está, sácalo, deja el móvil ya, que no estás viendo nada, niña, reza. Y dice, yo rezaba y resaqué, claro, resaqué. Y yo le digo, pues, dile algo de lo que tú quieras. Y dice la madre, dale las gracias por todo lo que tiene.
Qué bueno.
Toma ya. Yo dije, Señor, me has dado, pídele ni pídele, dale las gracias. Y era para ver la familia, ¿no? Es decir, dale las gracias por todo lo que tiene. Y deja el móvil, claro, porque si no deja el móvil, le da la madre con el móvil en la cabeza, pero fue precioso, ¿no? Dale las gracias. A veces es verdad, no es solo pedir, es dar las gracias. Ya luego ha habido experiencia impresionante. He tenido la suerte, y yo no dejaré nunca de darle las gracias a ninguno de los dos sacerdotes. Yo me quedé parada justo antes de la misión, unas semanas antes, estaba haciendo una sustitución, me quedé parada y les dije, si me necesitáis, contáis conmigo. Y el primer día que estuve allí me dijeron, no, pues ya te vienes mañana y pasado que te necesitamos. Y ha sido un milagro en el barrio, en mi vida. Ha sido una misión, pero una misión que a mí me ha evangelizado, a mí la primera. Y me ha dicho muchas cosas, pero lo más importante, y sí quiero compartirlo con vosotros, sí me gustaría que nos interpelara esta noche. Mira, la noche que nuestra madre, la noche de la Inmaculada, que es una noche pues preciosa, ¿no? Soy tu hermano. Es tu hermano. Es lo que me ha gritado el Señor. Es tu hermano. Tiene hambre, está desnudo, está drogado, está descalzo, se prostituye, está drogado, está solo. Soy tu hermano, es tu hermano.
Qué bueno, Regla, todas estas experiencias que nos estás compartiendo, de verdad. Regla, supongo, nos has contado anécdotas que te agradezco sobremanera. Nos has contado de manera espontánea, con una faceta
sí,
comunicativa
ahí,
muy buena.
Por ahí diré, ay, madre mía, la sevillana.
No, no, no.
Bueno, expresando, yo pido perdón.
Te advierto, Regla, que este programa se oye en toda España, porque Radio María llega a todos los rincones de España. Incluso hay personas de Hispanoamérica que a través del radio en Internet o en la aplicación móvil de Radio María nos siguen, así que para nada, eres muy natural y eso es muy sano, muy sano. El carácter hispalense, el carácter sevillano. Regla, me gustaría subrayar qué has percibido de frutos, porque ya la misión, si no me equivoco, terminó el día 5 de noviembre, comenzó el 16 de octubre pasado, termina el 5 de noviembre. Ha estado en esta zona de los tres barrios Amate. Los Pajaritos también es conocida, ¿no? La zona de
sí.
De la parroquia de la Blanca Paloma.
La Blanca.
Regla, ¿tú qué frutos has visto desde octubre, noviembre, y ahora que estamos ya comenzando el mes de diciembre, qué frutos en que son frutos incipientes? Porque, claro, todavía no ha pasado mucho tiempo. ¿Qué es lo que adviertes en la población de estas zonas, de estas parroquias desfavorecidas de la ciudad de Sevilla?
Bueno, primero, todo esto ha movido y conmovido a todo lo del barrio, ¿no? De los tres barrios. Todo eso les ha llegado dentro. Y algunos que no se acercaban se están acercando a la parroquia. Se han abierto las puertas. Gente que no venía ha vuelto. Muchos dicen que esto a ellos les ha ayudado a volver, les ha acercado. Sentían que quizás el Señor los había abandonado y se han dado cuenta que los que han abandonado al Señor han sido ellos. A mí me ha ayudado, a mí, te digo a mí, pero a la Cáritas, ¿no? Nos ha ayudado porque yo intentaba que cuando vinieran estas personas que acogemos, no solo fuera el vale, la comida, la ayuda puntual, sino decirle que hay algo más, que somos una comunidad, ¿no? Entonces, a nosotros, a mi grupo, nos ha ayudado a acogerlo y a decirle que estamos aquí, que queremos orar con vosotros, que queremos rezar con vosotros, que el Señor se queda. Lo que pasa que esto es lento, es decir, ha habido ese bullicio, ese estallido, ese fervor de los tres barrios y de toda España, que ha habido gente que se ha trasladado a ver al Señor desde Madrid, Badajoz, venían de Ceuta, es decir, ha sido impresionante cómo han venido a la llamada del Señor.
Claro, perdón, Regla, por interrumpir, porque era una manera de ver muy cerca la imagen de Jesús del Gran Poder, sí, que en la basílica quizá no existe.
No se podía, claro. Sí, sí, es que la basílica estaba arriba, está protegido, lo ves desde abajo, y aquí no, aquí es que estaba mirándote a tu ladito, que pasabas por delante y te podías parar a mirarlo y que te mirara, porque es que su mirada habla de ternura. Habla de esa mirada del Evangelio, ¿no? Cuando dice, y lo miró. Pues esa mirada. Y es una llamada que se ha hecho mucho, lo han hecho mucho los párrocos. Pararos, que el Señor os mire, que el Señor os diga. Entonces yo creo que ahora los barrios están rumiando esa mirada. Los que estábamos ahí de voluntario y los que estamos también rumiando la mirada, ¿eh? Porque es que ha sido mucho. Han sido 3 semanas, pero yo he vivido 2, y tenemos que dejarnos empapar por todo eso que el Señor nos ha dado, esa llamada. Y la hermandad ha tomado un compromiso serio con el barrio, y ellos han montado un proyecto, es bonito, además le han dado un nombre bonito, Cirineo, ¿no? Y este proyecto de Cirineo es lo que ya habían empezado los párrocos, pero ellos están fomentando en donde se va a trabajar. Entonces, en el ámbito jurídico tenemos muchísimos inmigrantes sin papeles, muchos que vienen de Venezuela, que son exiliados políticos y con miedo y perseguidos, desde Colombia por tema del narco. Entonces hay un grupo que la hermandad ha puesto al servicio de todos los barrios de jurídicos para todo el tema de trámites, papeles, embajada. Hay otro grupo de cirineos que va a trabajar la pastoral penitenciaria, que ya estaba en movimiento, pero ahora vamos a intentar acompañar a todas estas personas que están en la cárcel y también las familias que están fuera, porque al no tener dinero no pueden ir ni a visitarlo a la cárcel, ni enviarle comida, ni enviarle ropa. Hay verdaderos problemas serios. Entonces ahora el barrio está empezando pues un poco a darse cuenta que los párrocos y los voluntarios no solo somos un vale de comida, ni una manta, ni dinero, ni que le pagamos las gafas, sino que es el Señor.
Claro.
Y eso es en lo que se está ahora trabajando, es el Señor.
Tan importante.
Ha quedado, en nosotros.
Sí, 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 Regla, decía, tan importante que comprendan que no sois agentes sociales, sino que sois esa mano de Jesús, Nazareno, Jesús del Gran Poder, que esa mano que se extiende por todas estas zonas desfavorecidas de Sevilla.
Qué bonito lo que estás diciendo. Yo creo que sí, que a los hermanos les gustaría oírtelo decir. Pues sí, somos esas manos. Qué bonita tu expresión. Me ha gustado. Las manos del Señor del Gran Poder. Que va, además, el Señor del Gran Poder carga una cruz. Y es bonito ser sus manos en este barrio y acompañar cargando la cruz, siendo cirineo y sus manos.
Regla, estamos disfrutando de verdad muchísimo, seguro, también todos los oyentes de Radio María. Para mí no me gustaría terminar sin que tú te dirijas a la audiencia, a Radio María, a todos los que nos oyen en esta madrugada en España, fuera de España, luego posteriormente a través del podcast. Regla, ¿por qué? Lo has dicho antes, cuando has dicho, soy tu hermano, el que sufre, el que se droga, el que... Pero, Regla, ¿por qué para ti es tan importante este trabajo de acercamiento al sufrimiento? de acercamiento a las periferias, como dice el Papa Francisco, periferias espirituales, periferias físicas, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué te llena tanto tu vida de fe? ¿Por qué es tan necesario?
Pues, primero yo creo que, no lo sé, quizás pensarás es una barbaridad, pero porque al final soy una egoísta y necesito, y ahí me encuentro con el rostro de Dios vivo y con Él. Es una experiencia de Dios, de encontrarme con Él, de verlo a Él, de sentirlo a Él, y además una llamada. Es una mezcla, encontrarme con Él en el otro, pero a su vez, a lo mejor te parece muy místico, mis amigos me dicen, ¿qué mística eres? Es algo que me quema por dentro, que me va quemando y me va llamando a darme. Si no, no tendría sentido mi vida. No, es que si soy suya y no me entrego a Él, ¿qué vana sería mi vida? Qué vacío se quedaría todo si solo fuera ser mujer, ser madre, mis hijos. Creo que al final he sido llamada a entregarme a Él. Creo que estamos todos llamados. Al final, este hombre que se paseaba por allí, por Galilea, nos cautiva, nos enamora y me ha hecho seguirle. Y yo creo que lo único que hago en esos barrios es que lo hago mal, ¿eh? Con toda la vanidad humana, con todo el pecado, con todas las equivocaciones. Y cada día soy más consciente de lo que decía Pablo. El pecado aparece y a veces nuestra vanidad. Pero quiero que sea el Señor el que sale. Y creo que todo lo bueno que puedo dar es porque es de Él para encontrarme con Él.
Qué bueno. Regla Romero. Un placer inmenso poder dialogar contigo en esta madrugada, en esta víspera, en este día, mejor dicho ya, de la Inmaculada Concepción. Tú que has sido testigo privilegiadísimo de la misión, de la Santa Misión, con la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, por la zona conocida como Tres Barrios Amate, concretamente tú en la parroquia de la Blanca Paloma, que está vinculada a la parroquia de la Candelaria, en esta zona de los Pajaritos. Desde aquí también un saludo a ambas parroquias, que es una, y a sus sacerdotes, a sus párrocos.
Sí, han hecho los dos un grupo precioso. Yo hago una llamada también, mira, aunque parezca una locura, pero lo que han hecho estos sacerdotes, ellos pidieron voluntariamente ir a estos barrios. Los dos son diocesanos, los dos viven, los dos uno para otro, el otro para uno. Así que, bueno. Y pido, si ya que me estáis escuchando, pues pido que recéis por todos los que estamos ahí.
Por supuesto. Por los frutos, sobre todo, de esta misión con la imagen de Jesús de Gran Poder, con motivo, como decíamos, del cuarto centenario de la hechura de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que su paso por esta zona desfavorecida de Sevilla, de Tres Barrios Amate, ha sido un paso milagroso, como tú misma nos has explicado, cuando has visto tantas familias que se van acercando ahora a la parroquia, a ese centro que es donde vive Jesús siempre, de manera perenne, que está presente en el Sagrario, como tú dices, pero también presente en todos aquellos que queréis desarrollar esa faceta de ayuda de cirineos. Pues Regla Romero, madre de familia, sevillana, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, capital de la ciudad hispalense, pero que está vinculadísima y trabajando en la parroquia de la Blanca Paloma, donde la imagen de nuestro Padre Jesús, el Gran Poder, ha estado unos días y donde ha hecho milagros. Repetimos y subrayamos. Un placer, Regla, de verdad.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío y gracias por acordarte de mí en esta esquinita de España, pero muchas gracias.
No, gracias muchas a ti.
Gracias. Ha sido un placer también.
Y sobre todo gracias por tu testimonio de esperanza. Estoy seguro que a muchos oyentes de Radio María ha calado estas pues palabras tuyas, porque esto que tú has recibido lo estás compartiendo de una manera gratuita también. Por eso, gracias, Regla Romero.
Gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y buenas noches, Regla.
Buenas noches. Muchas gracias.
De colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores.
Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada del día de la Inmaculada Concepción. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, que es notengaismiedo@radiomaria.es. notengaismiedo@radiomaria.es para cualquier tipo de sugerencia, petición, comentario. Nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, la madrugada del 22 de diciembre, ya en la cuarta semana de Adviento. Hasta entonces, y gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Nos quedamos con este tema de colores que Regla Romero, nuestra invitada, nos ha sugerido. Gracias, amigos. Buenas noches.
Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.